Artículo de reflexión. Tendón de Aquiles, anatomía e insuficiencia. Fecha recibido, 20 de enero de 2022. Fecha aceptado, 15 de septiembre de 2023. Autores, Ricardo Rodríguez Ciodaro, Juan Fernando Chaustre, Sebastián Armando Burítica y Nicolás Niño Latorre. Resumen. Introducción. Mediante la revisión del tema apoyada en los textos clásicos y la literatura actual, se formulan los principales aspectos de la insuficiencia del tendón de Aquiles para adquirir diferentes herramientas conceptuales y terapéuticas en la práctica clínica. Metodología: los motores de búsqueda utilizados fueron PubMed, Clinical Key, Embase, Cochrane y la ALAX. Se incluyeron referencias en español e inglés, publicadas entre 1980 y 2020. Los artículos se revisaron utilizando Consort, Strobe o Prisma, según el caso. Resultados: fueron seleccionados 30 artículos, entre ellos metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudios prospectivos, observacionales y revisiones narrativas. Discusión: existe un amplio espectro de factores de riesgo para la insuficiencia, intrínsecos y extrínsecos, que la predisponen, aunque la etiología sigue siendo incierta. Para las tendinopatías en general, el tratamiento de elección es la rehabilitación realizada por personal capacitado, reservando el abordaje quirúrgico para los casos donde el manejo conservador es fallido, mediante técnicas quirúrgicas de liberación percutánea o abiertas. El tratamiento no quirúrgico de las rupturas ha mostrado excelentes resultados siempre que esté sujeto a un estricto proceso de rehabilitación desde el momento del diagnóstico. Conclusión: esta revisión aporta conceptos básicos y su correlación con la biomecánica, indispensables para el diagnóstico temprano y el tratamiento favorable. Introducción. Se estima que las lesiones tendinosas representan entre 30% y 50% de toda la patología ortopédica del cuerpo humano, en su mayoría relacionadas con el incremento de la actividad deportiva. Los tendones más involucrados son el manguito rotador, bíceps braquial, rotuliano y de Aquiles. Este último es uno de los más afectados, con una incidencia global reportada en varias series que varía series entre 8% y 25% dentro de este grupo, convirtiéndose en una patología común entre los atletas y la población en general. El tendón de Aquiles es el más largo y resistente del cuerpo humano, con una alta capacidad para resistir las fuerzas tensas generadas por el movimiento del organismo, además de ser considerado el principal propulsor de la marcha. Su ruptura, si no se diagnostica o recibe tratamiento tardío, conduce a deterioro en la función y la marcha. En la actualidad, su incidencia en Norteamérica es de 9.9 por cada 100.000 habitantes y una tasa de tendinopatía en adultos de 2.35 por 1.000 habitantes. Durante las últimas décadas, los atletas han aumentado las demandas en su desempeño. Esto ha determinado un mayor riesgo de lesiones agudas y crónicas secundarias al sobreuso, pues los entrenamientos son más frecuentes, prolongados y de mayor intensidad, por lo general en personas jóvenes y de mediana edad. Sin embargo, con la dinámica de la vida actual se ha incrementado el rango de edad, haciendo partícipes a un mayor número de personas que practican actividades recreativas o deportivas de competición. La insuficiencia o tendinopatía del tendón de Aquiles, tal como lo describió Maffulli y Cole, los términos que se han acuñado por diversos autores a lo largo de los años para englobar las diferentes patologías que en él se manifiestan, comparten un síndrome clínico representado por dolor, edema e incapacidad funcional, generando un especial interés en el estudio de la fisiopatología y el desarrollo de diferentes alternativas de tratamiento y técnicas quirúrgicas, para lograr un mayor entendimiento de la enfermedad y mejorar los resultados en cuanto a funcionalidad. En ocasiones la tendinopatía ocurre en personas inactivas, sobre todo en adultos mayores, debido a los cambios histopatológicos propios del incremento de la edad, en especial por el aumento del entrecruzamiento de las fibras tendinosas y la disminución de la cantidad de agua dentro del mismo. En la actualidad no se ha encontrado asociación directa entre el envejecimiento y la tendinopatía. Este trabajo tiene como objetivo explicar mediante una revisión de tema, apoyado en los textos clásicos y la literatura actual, los principales aspectos que enmarcan las diferentes patologías contempladas dentro de la insuficiencia del tendón de Aquiles, y así adquirir diferentes herramientas conceptuales, diagnósticas y terapéuticas en la práctica clínica. Anatomía. El tendón de Aquiles está sujeto a las cargas más altas del cuerpo con tensiones de hasta 10 veces el peso corporal durante la carrera, el salto y el pivote. En saltos repetitivos se ha medido una fuerza alrededor de 4.000 newtons, la cual corresponde al doble de la fuerza de reacción al suelo. De manera constante es sometido a estrés al correr, descender o ascender pendientes inclinadas, en particular si hay mala alineación biomecánica asociada. El movimiento de las fibras del tendón se da en forma espiral, por lo que éstas se inician en el lado tibial de la masa muscular y atraviesan oblicuamente de proximal a distal, de medial a lateral y de profundo a superficial. El tendón de Aquiles es el ligamento más largo y resistente del cuerpo humano. Está compuesto por la unión de los tendones correspondientes a los músculos gastrocnemios, sóleo y el plantar delgado, este último corresponde a una variante anatómica. Estudios recientes demuestran que posee una estructura retorcida de proximal a distal, en el derecho la dirección es en sentido antihorario mientras que el izquierdo va con las agujas del reloj. Ocupa el compartimiento posterior superficial de la pierna, y es considerado como el principal plantiflexor del tobillo. Mide alrededor de 15 centímetros, su inicio se localiza en la unión miotendinosa del gastrocnemio y el sóleo en el tercio medio de la pierna. El ancho varía durante su trayecto. La porción proximal mide cerca de 6-8 cm y se aplana en su unión con el gastrocnemio engrosándose 4 cm proximal a su inserción, para luego expandirse y volverse cartilaginoso e insertarse con disposición lateral sobre la superficie posterior de la tuberosidad posterior del calcáneo. La faceta medial corresponde a la inserción tendinosa del sóleo y del gastrocnemio lateral, mientras que la inferior alberga al gastrocnemio medial. En 52% de las personas el sóleo contribuye con 52% a la formación del tendón y el gastrocnemio 48%, con una fracción del sóleo que varía entre 3 y 11 centímetros, y la porción del gastrocnemio entre 11 y 16 cm debajo del tendón, profundo y proximal a su inserción, está la bursa retrocalcánea que se interpone entre el tendón y la tuberosidad posterior. En su inserción más distal se forman las fibras de Sharpe que corresponden al engrosamiento del colágeno en la interfase tendón-hueso, las cuales se vuelven continuas con el tejido fibroso que envuelve el calcáneo. La cantidad de estas fibras disminuye con el aumento de la edad. La vascularización es variable y se divide en tres regiones: unión músculo-tendinosa, cuerpo del tendón e inserción osteotendinosa. Los vasos provienen del perimisio y del periósteo y llegan al tendón a través del paratenón y mesotenón. La arteria tibial posterior emite una rama recurrente que irriga la porción proximal del tendón, mientras la porción distal se nutre de las arterias peronea y tibial posterior. El área de menor vascularización se encuentra de 2 a 6 centímetros proximal a su inserción, propiciando una zona de alto riesgo para su ruptura. Se encuentra inervado por las ramas sensoriales de los nervios superficiales subyacentes o profundos cercanos provenientes del nervio tibial y sus ramificaciones, las cuales son exclusivamente aferentes. Los receptores aferentes se encuentran cerca de la unión musculotendinosa, allí los nervios pueden formar un plexo longitudinal e ingresar por los tabiques del endotenón o del mesotenón a través de la vaina sinovial. Epidemiología. Los diferentes trastornos que engloban la insuficiencia del tendón comprenden un espectro de patologías que se presentan tanto en atletas como en la población general. La tendinopatía suele ser asintomática y corresponde a un proceso degenerativo crónico atribuido al uso excesivo. Es más frecuente en individuos entre 20 y 60 años. La ruptura aguda ocurre con mayor frecuencia en hombres entre 30 y 40 años, con incidencia que oscila entre 7 y 40 x 100.000 persona barra año. Aunque se considera un proceso agudo, los análisis histológicos han demostrado cambios degenerativos previos en el tendón. Además de la degeneración, existen otros factores que aumentan el riesgo como son el uso de anabólicos, fluoroquinolonas, inyecciones locales de corticosteroides, diabetes mellitus 2, hipercolesterolemia y condiciones de inmunosupresión. Asimismo, la microcirculación insuficiente es un factor de riesgo para su ruptura y retraso en su cicatrización. La incidencia de ruptura ha aumentado en la última década. Se cree que una mayor participación por parte de los pacientes de mayor edad en la actividad física ha contribuido a este fenómeno. Los estudios han demostrado que la mayoría ocurre durante la práctica deportiva, en especial en hombres de mediana edad. En una revisión sistemática entre 2012 y 2016 en Estados Unidos, se calculó un estimado a nivel nacional de 32.906 rupturas del tendón de Aquiles, con un aumento significativo en la incidencia de 1.8x 100.000 personas al año, IC 95%, 1.718, en 2012 a 2.5x 100.000, IC 95%, 2.4-2.5, en 2016, P01, para un total de 2.1x 100.000 personas al año, IC 95%, 2.0-2.1. La mayoría de las rupturas ocurrieron en pacientes masculinos entre 20 a 39 años en los hombres y entre 40 a 59 años en mujeres. El mecanismo más común fue la actividad recreativa o deportiva, 81.9%, siendo el baloncesto la causa principal. El análisis histológico revela cambios degenerativos intrasustancia tanto en rupturas agudas como en la tendinopatía crónica, sugiriendo que la fase aguda ocurre en una crónica. Sin embargo, los estudios reportan resultados contradictorios, algunos informan rupturas previa tendinopatía, 5% a 44%, y otros demuestran que la mayoría de los pacientes con tendinopatía tienen resultados funcionales favorables sin ruptura del tendón factores de riesgo. Se ha hecho énfasis en que existe un amplio espectro de factores de riesgo, aunque su etiología exacta sigue siendo incierta. En los atletas jóvenes se han dividido clásicamente en dos tipos, intrínsecos y extrínsecos, los cuales interactúan para hacer que el atleta sea más susceptible a las lesiones, tabla 1. Vanderbilt y Cole. Realizaron una revisión sistemática para dilucidar los factores que contribuyen al desarrollo de patología aquiliana en la población general. La evidencia fue limitada y reconocieron 9 condiciones asociadas. Tabla 2. Tendinopatía del Aquiles. La etiología de las lesiones por sobreuso es de carácter multifactorial, como se ha mencionado a lo largo de esta revisión. En 1998, Mafuji y Cole propusieron utilizar el término tendinopatía para el síndrome clínico caracterizado por dolor, edema y limitación funcional en el tobillo, tabla 3. No insercional. Tendinosis de la porción media, el edema puede ser difuso o localizado. Casi siempre se localiza 2 a 7 cm proximal a su inserción en el calcáneo, porción tendinosa descrita como cuerpo del Aquiles. Presenta tendinosis en la histopatología, es decir, un proceso degenerativo con características de una respuesta de curación fallida. Para tendinosis del Aquiles, corresponde a un proceso inflamatorio no degenerativo sobre el paratenón de presentación aguda o crónica, cursa con dolor y edema localizados a nivel de la porción media del tendón. El inicio de los síntomas suele asociarse con la actividad deportiva. Al microscopio, la paratendinopatía aguda se caracteriza por edema e hiperemia del paratenón, con infiltración de células inflamatorias y producción de un exudado fibrinoso en la vaina del tendón, con crepitaciones palpables al examen físico. En la paratendinopatía crónica hay engrosamiento del paratenón como resultado de exudado fibrinoso, proliferación de fibroblastos, formación de tejido conectivo y adherencial entre tendón, paratenón y fascia crural. Tratamiento no quirúrgico, el uso de plantillas con realce en rampa para el talón de 20 mm puede ser útil para el manejo del dolor agudo, antes del inicio de la terapia física. Esta incluye estiramiento de los gastrocnemios combinado con ejercicios de contracción excéntrica del Aquiles con duración de 2 a 3 meses. Este esquema de tratamiento cursa con tasa de éxito hasta de 90%. En algunas series la infiltración con corticosteroides es debatida, ya que impide un adecuado proceso de curación, aumentando el riesgo de ruptura, por lo tanto está contraindicada. En la actualidad existen alternativas terapéuticas como el uso de plasma rico en plaquetas, PRP, que podría ser una opción viable puesto que potencializa el proceso de cicatrización. Sin embargo, no hay evidencia concreta en cuanto a su utilidad. Otra opción es el uso de ondas de choque, ya sea de manera aislada o en conjunto con la aplicación de PRP. Tratamiento quirúrgico, está indicado ante una falla del manejo conservador, con persistencia o exacerbación de los síntomas. Se basa en el desbridamiento quirúrgico del tendón, previa realización de resonancia magnética para identificar la zona de máxima degeneración. Mediante una incisión longitudinal se reseca la mayor parte de tejido fusiforme patológico, que puede llegar a 50% del diámetro y se repara con sutura. Cuando el área degenerativa es extensa, se puede realizar una transferencia tendinosa del flexor hallucis longus, la cual rara vez es necesaria. La tenotomía percutánea del Aquiles reporta resultados satisfactorios. Su objetivo principal es producir zonas de hipervascularización para incrementar el potencial de curación y a su vez disminuir la contractura del tendón. Insercional. Tendinosis insercional, se localiza en la inserción sobre el calcáneo, suele cursar con formación de espolones óseos posteromediales y calcificaciones tendinosas. Los pacientes se quejan de dolor, rigidez y edema ocasional. En el examen físico hay dolor a la palpación en la parte medial del aspecto posterior del calcáneo, y en la microscopía osificación del fibrocartílago y pequeñas rupturas en la unión osteotendinosa. Bursitis retrocalcánea, cursa con edema a nivel del receso retrocalcáneo y extensión a los tejidos blandos circundantes, medial y lateral a su inserción, con formación de una prominencia en el aspecto posterosuperior del calcáneo. En ocasiones puede existir enfermedad de Haaland asociada a la histopatología SEB degeneración y barra o calcificación fibrocartilaginosa, hipertrofia de pliegues sinoviales y líquido en la bursa. Bursitis calcánea superficial, hay edema a nivel de la bursa con extensión a tejidos blandos circundantes y cambios tróficos en la piel. Se asocia con el uso de calzado rígido. Localizada con mayor frecuencia en el aspecto posterolateral del calcáneo, también en el posteromedial y el posterior. Al microscopio la bursa está revestida por tejido sinovial hipertrófico. A menudo coexiste con tendinopatía insercional. Tratamiento no quirúrgico, la elevación del talón mediante plantillas y la terapia física también se recomiendan para el manejo, sin embargo es baja la tasa de éxito. Incluso puede exacerbarse la sintomatología, a diferencia con la tendinopatía no insercional. La aplicación de PRP y ondas de choque son alternativas viables que podrían ser efectivas para esta condición. Tratamiento quirúrgico, consiste en resecar la porción tendinosa con degeneración a nivel del tercio distal del tendón, junto con ostectomía del osteofito en la región posteromedial del calcáneo y reinserción del Aquiles mediante sutura de anclaje para disminuir el riesgo de ruptura. Se han descrito múltiples técnicas. La más utilizada consiste en una incisión central en la cara posterior del tercio distal del talón, permitiendo un abordaje fácil con visualización de las estructuras y preservación de las inserciones mediales y laterales del tendón, evitando pérdida de tensión y fuerza contráctil. En pacientes obesos o con un área extensa de degeneración se realiza un abordaje posteromedial. Aunque se han descrito buenos resultados, el proceso de rehabilitación es lento, pudiendo demorar hasta un año. Ruptura del tendón de Aquiles. Se configura como una interrupción completa o parcial de las fibras que componen el tendón, con pérdida de la continuidad, siendo aguda o crónica según el tiempo de evolución. Rupturas agudas, son aquellas que se diagnostican en las primeras 6 semanas después de la ruptura, ya sean parciales o completas. Tienden a ocurrir en la porción media a 4 a 6 cm de su inserción, o bien proximal sobre la unión miotendinosa y a nivel distal por avulsión. Se puede dar de manera espontánea o por trauma indirecto, secundario a la dorsiflexión forzada del tobillo con un complejo gastrosóleo contraído. Para que una ruptura del tendón de Aquiles ocurra deben existir 2 prerequisitos. 1. Foco de degeneración intrasustancia, tendinosis, y 2 contractura excéntrica del tendón con una fuerza suficiente para que éste se rompa. Son bastante infrecuentes en la población pediátrica, con solo pocos casos en la literatura. Egar y Cole reportaron una ruptura de la porción media del tendón de Aquiles en una paciente de 15 años, con antecedente de pie equinovaro, tratada con método Ponseti y tenotomía percutánea a los 11 meses de edad. Se observaron cambios histopatológicos degenerativos del tendón con tejido fibrilar homogéneo, engrosamiento difuso e hipoecogenicidad, en la curación fallida posterior a la tenotomía. Esta relación supone un factor de riesgo potencial para su ruptura, sin embargo, hasta el momento no se han reportado otros casos. El objetivo del tratamiento es lograr una pronta y completa reinserción del paciente a sus actividades diarias y/o deportivas mediante una curación del tendón, que preserve una tensión adecuada para minimizar el riesgo de complicaciones en la actualidad. La reparación quirúrgica es objeto de debate entre los expertos basados en la creencia tradicional de una superioridad de la reparación quirúrgica en cuanto a menores tasas de nueva ruptura y rehabilitación precoz. No obstante, los protocolos actuales de rehabilitación han demostrado menores tasas de reintervención con un tiempo de rehabilitación similar, además de disminuir las complicaciones inherentes a la cirugía. Esto ha llevado al incremento del manejo ortopédico como elección. En un ensayo multicéntrico aleatorizado, Willis y Cole no encontraron diferencias entre la reparación quirúrgica y el manejo conservador, sin embargo, faltan estudios de mayor potencia estadística que confirmen los resultados. Tratamiento no quirúrgico ha cambiado de manera significativa en los últimos años. Antes se restringía el apoyo por periodos prolongados. Hoy existen múltiples protocolos de rehabilitación más agresivos, los cuales restringen el apoyo solo por 2 semanas. El tobillo se inmoviliza en posición equina, ya sea con férula o bota de yeso, para mantener una tensión adecuada. Aquellos que llevan 2 semanas posterior a la lesión sin haber iniciado tratamiento, deben llevarse a cirugía. La descarga parcial se inicia con el uso de una ortesis por 3 a 4 semanas, para después iniciar apoyo total y dorsiflexión completa hasta completar 8 semanas de inmovilización. Por último, se inicia terapia física para fortalecer el tendón. La recuperación total se logra a los 3 meses o puede extenderse hasta el 6º u 8º mes. Algunos protocolos incluyen aumento gradual de la dorsiflexión durante la rehabilitación, con indicaciones para entrenamiento en casa. Cabe resaltar que esta opción terapéutica requiere un seguimiento estricto, con intervalos cortos entre cada consulta y disposición total por parte del paciente. Tratamiento quirúrgico, el objetivo básico es lograr una reparación completa en la mejor posición anatómica posible. Porción medial, la reparación abierta ha sido la técnica tradicional para su reparación, se recomiendan incisiones pequeñas de 4 centímetros de longitud mediante abordaje medial al tendón, con disección y reparación del paratenón para su posterior cierre y así evitar el posible roce de la sutura y dolor durante la rehabilitación. Se han descrito múltiples técnicas. Debe iniciarse en la porción proximal, luego reparar la distal con el tobillo en 20 grados de equino y anudar en la profundidad del tendón dejando una adecuada tensión. Se inmoviliza en equino por 15 a 21 días para proceder con la rehabilitación. El tratamiento percutáneo intenta la reparación quirúrgica mediante incisiones más pequeñas, minimizando el daño a los tejidos blandos circundantes. Hay múltiples sistemas diseñados en el mercado, aunque no hay evidencia clara de superioridad. Otra ventaja de esta técnica es preservar el hematoma de ruptura, lo que supone una fuente importante de factores de crecimiento que estimulen la cicatrización tendinosa. Ruptura por avulsión, se realiza una incisión en J o central a nivel de la cara posterior del talón, se procede a desbridar la porción distal del tendón hasta observar tejido sano, teniendo precaución que no sea muy extensa y así evitar el acortamiento. Se realiza una osteotomía sobre la porción posterior de la tuberosidad del calcáneo hasta obtener hueso sangrante para realizar una reinserción mediante un sistema de anclaje rápido. En algunas ocasiones es necesario realizar una tenotomía percutánea para asegurar una adecuada longitud y tensión adecuadas en la reparación. Ruptura crónica, se ha definido como aquella diagnosticada al menos después de 6 semanas de la lesión o la que no ha podido repararse de manera primaria y requiere de procedimientos adicionales para aproximar nuevamente los cabos. Representa una entidad difícil de diagnosticar, debido a la disminución del nivel de dolor después de la molestia inicial, junto con la capacidad de flexionar débilmente el tobillo, lo que conlleva a un retraso en la búsqueda de atención médica. Siel Aricol. Reportaron hasta 25% de casos en los cuales no se diagnosticó en la consulta inicial. Aunque las rupturas crónicas requieren intervención quirúrgica, existen pacientes que pueden manejarse con tratamiento conservador, en los que se incluyen personas de la tercera edad con baja demanda o candidatos inapropiados como son aquellos con defectos de cobertura, infecciones activas, insuficiencia vascular, abuso de tabaco y comorbilidades que impidan una cirugía reconstructiva. El enfoque para su reparación está determinado por el tamaño de la brecha entre ambos cabos del tendón, un complejo gastrosóleo funcional, edad del paciente y su nivel de actividad. La reparación término/terminal es la ideal, ya que asegura una reparación anatómica con conservación de la tensión y su fuerza isocinética máxima. Se recomienda cuando la brecha es de 1 a 2 cm posterior a realizar el desbridamiento de ambos cabos. Si es mayor, se dificulta su reparación y debe recurrirse al autoinjerto de tendones, avance VY, transferencia del FHL o combinaciones de estos. Como alternativa se utiliza el aloinjerto del tendón de Aquiles con un bloque óseo unido al calcáneo para el manejo de pérdidas de tendón muy extensas o posterior a una infección. Discusión. Es indispensable conocer la anatomía del tendón de Aquiles para entender la biomecánica, cuya información crece a diario. La inclusión de métodos diagnósticos como el análisis computarizado de la marcha, permiten lograr mejores resultados en cada una de las fases de la marcha, información que está ligada a la toma de decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas. Pese a esto, aún son necesarios más estudios que tengan una muestra suficiente para soportar los hallazgos. Clasificar las patologías del tendón de Aquiles según su origen y severidad, desde tendinopatías hasta rupturas, debe ser el siguiente paso para conocer la enfermedad y tomar las decisiones de manera oportuna. La presunción diagnóstica sigue siendo el pilar fundamental, pero cada día son más los recursos tecnológicos que facilitan la correlación clínico-radiológica. Las instituciones de salud hoy cuentan con equipos y personal calificado. En los casos agudos, la ecografía sigue siendo la mejor ayuda para la confirmación de la lesión. En casos menos claros recomendamos para la toma de decisiones la resonancia magnética, referencia que toma aún más peso en el contexto de ruptura crónica, en especial ante la indicación de una técnica quirúrgica que incluya transferencias tendinosas. Respecto al tratamiento de las tendinopatías en general, es fundamental establecer un plan estructurado de rehabilitación acompañado de personal capacitado en terapia física y en medicina del deporte. La terapia con ondas de choque ha mostrado resultados favorables, pero no hay literatura suficiente que respalde los resultados. El manejo quirúrgico se debe reservar para casos en los cuales la rehabilitación no cumplió con los objetivos propuestos o cuando se ve comprometida de manera severa la funcionalidad. Las técnicas percutáneas de liberación o abiertas con reinserción distal tienen resultados comparables. Por último, podemos afirmar que para el manejo de las rupturas del tendón de Aquiles el tratamiento no quirúrgico ha mostrado excelentes resultados, siempre y cuando esté sujeto a un estricto proceso de rehabilitación desde el momento mismo del diagnóstico. El uso de brace y las recomendaciones de apoyo y descarga temprana son equiparables al tratamiento quirúrgico, pero el sistema de salud no siempre los autoriza, por ello la reparación quirúrgica primaria continúa como alternativa. Las rupturas crónicas requieren atención y tratamiento distintos, acudiendo a técnicas de aumento o de transferencias tendinosas, siendo la del flexor del hallux la que parece tener los mejores resultados y con menos morbilidad asociada. Conclusiones. La anatomía del tendón de Aquiles ha sido ampliamente estudiada y documentada. La presente revisión puede servir como base para la toma de decisiones sabiendo que la aplicación de los conceptos y su correlación con la biomecánica son indispensables para el diagnóstico temprano y de esta manera mejorar la oportunidad de recibir tratamiento favorable. Financiación: esta investigación no recibe ningún soporte financiero. Conflicto de interés: los autores no declaran ningún conflicto de interés asociado al desarrollo de la investigación.